Le doy a usted la bienvenida a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. ¿Cómo va su día? ¿Ya mero termina la jornada? Esperamos que lo haga de óptima manera. Gracias por acompañarnos y vamos con el resumen informativo en materia nacional. Marcha e investigación por la masacre de 11 personas en una cancha de fútbol en Salamanca, Guanajuato, este fin de semana. Tras polémica, deciden ministros de la Corte devolver camionetas de lujo compradas recientemente.
En diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos.
Que las violaciones graves casi han desaparecido, afirma la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra.
Las violaciones graves han casi desaparecido del listado de violaciones a derechos humanos más frecuentes entre las autoridades federales.
Pagará Grupo Salinas 51 mil millones de pesos que adeuda al SAT, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya negocian descuentos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento de Alejandro Hertz Manero como nuevo embajador de México en Reino Unido. El gobierno federal alista miles de módulos para iniciar en marzo el registro al Servicio Universal de Salud.
Se van a colocar 2.365 módulos en esta primera etapa de los estados federalizados. Vamos a participar 14.000 compañeros de la Secretaría de Bienestar.
Y vamos a la línea telefónica con mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, vamos empezando, si te parece bien, con este cambio de información en cuanto a que se está reabriendo ya un sentido de circulación en periférico tras bloqueo por una manifestación. Así iniciamos la hora pasada y este espacio informativo, de hecho, contigo. Y ahora, bueno, hay cambios que es importante informar a nuestra audiencia, por favor. Buenas noches.
Buenas noches, Mercedes. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, ya actualización en torno a este bloqueo que hicieron familiares y amigos del joven José Ricardo Loza, que ya mencionábamos usted, desapareció desde el pasado 22 de enero, y fue este motivo de un bloqueo que duró casi las dos horas en el tramo del anillo metropolitano que va desde 5 de mayo, ahí dentro de San Juan de Ocotlán, hasta la avenida Acueducto. Un tráfico desquiciante, una auténtica locura lo que vivieron los automovilistas, que quedaron por todo este tiempo varados sin poder avanzar un solo centímetro, y que finalmente ya la policía vial está en el lugar. No sabemos, Mercedes, no se ha dado cuenta si llegaron a un arreglo total o no, si llegaron a un diálogo y los convenció la autoridad. Lo cierto es que los manifestantes decidieron primero liberar los carriles confinados del macroperiférico, que eso estaba, por supuesto, que afectando a miles de usuarios de este sistema de transporte, y también decidieron habilitar un carril en el sentido que va de la avenida Acueducto hacia el estadio Akron, hacia el periférico. Ya está avanzando, sí, pero esto sigue siendo la locura, ¿eh? Sigue habiendo mucho tráfico. Los manifestantes permanecen con un bloqueo intermitente, pero comienza ya a reabrirse la circulación. Hay la expectativa de que en los próximos 30 minutos, 40 minutos, la circulación pueda ser reabierta ya en su totalidad, pero por lo pronto, bueno, pues ya finalmente, aunque sea por un pedacito, están logrando pasar los conductores, que insisto, quedaron varados ahí sin poder, pues siquiera avanzar un solo centímetro. Hubo quienes destrozaron parte de los bloques de concreto de este pues muro de contención divisorio de los carriles confinados de mi macro, y bueno, pues algunos pasajeros que caminaron, escuche usted, de estación a estación para poder tomar otro sistema de transporte que finalmente los llevara hasta su destino. Reabierto el periférico, le confirmo usted, de manera parcial, pero finalmente avanza la fila, ya los mapas comienzan a bajar un poquito, pero esto sigue siendo pues un tema severo en el conflicto vial que se está registrando allí en el periférico, para que yo le recomiendo que si puede tomar pues providencias o rutas alternas, lo haga, porque aún reviendo totalmente el periférico con ese colapso vial y las filas de automovilistas que quedaron varados, seguramente va a tardar en desahogar esta importante vialidad, insisto, en una hora pico, en un horario que, pues para ser lunes, sabe usted cómo se pone periférico, y sobre todo a la altura de Acueducto y hasta prácticamente Ciudad Judicial. Eso es lo que tiene que ver con periférico, Meche, es la actualización que tengo al respecto.
La cual agradezco y bueno, pues estamos pendientes de otras cosas que puedan surgir en torno al tema. Ahora vayamos con algunas declaraciones hechas por el gobernador Pablo Lemus, entre ellas, bueno, sin duda alguna que se haya tocado después de un buen rato lo del caso de el gobernador Aristóteles Sandoval, su asesinato, que dice no está cerrado y que están buscando ayuda para solucionarlo.
Así es, hoy apareció Pablo Lemus después de esa gira que tuvo por España, principalmente por Madrid, en esta Feria Internacional del Turismo, y tuvo charla con los medios de comunicación. Esto surgió a propósito de que en el municipio de Tonalá, específicamente en las inmediaciones de la colonia Jalisco, se hizo una nomenclatura de una avenida que colinda con la avenida San Gaspar, así como la avenida Jorge Aristóteles Sandoval, y bueno, pues también se develó un busto en honor al exgobernador. Comentarles que esto, por supuesto, posterior a la inauguración tanto de la avenida como del busto y la revelación, pues fue motivo para cuestionar qué había pasado en torno al caso, al magnicidio del asesinato del exmandatario estatal, y Lemus Navarro dijo que, a ver, el caso no está cerrado, el caso se sigue investigando, dijo incluso que quiere instrucciones desde el inicio de su administración al fiscal del estado, Salvador González de los Santos, para que se continúe con la investigación hasta las últimas consecuencias, y también declaró que se pidió ayuda tanto del gobierno estatal y en su caso se pediría ayuda, perdón, del gobierno federal, y en su caso se pediría ayuda al gobierno de los Estados Unidos. Esto luego de los traslados de algunos reos de alta peligrosidad, de algunos capos de la droga, principalmente líderes de grupos delincuenciales que se han llevado hasta Estados Unidos. Escuchemos, si te parece, Meche, la declaración de Lemus Navarro al respecto.
Y estamos pidiendo colaboraciones tanto del gobierno federal e incluso podría ser con el gobierno de los Estados Unidos por las últimas detenciones y por los últimos traslados que se han dado hacia aquel país.
Vale, pues ya lo escuchó usted, el caso no está cerrado, hay nada más un único detenido hasta el momento, el que habría sido el autor material, el que asesinó, digamos, a Aristóteles Sandoval. Recuerde usted, fue abatido hace algunos años en un enfrentamiento con fuerzas estatales y federales. Y en más de los temas de seguridad que también trató el gobernador hoy, se habló de este operativo paralelo que hubo tanto en el municipio de Encarnación de Díaz como en Guadalajara, específicamente aquí en la Perla Tapatía, en la zona conocida como Pueblo Quieto, un operativo que dejó un total de 12 personas detenidas. 5 en el municipio de Encarnación de Díaz, esto derivado, dijo el gobernador, de un reporte anónimo que se recibió sobre presuntos cobros de piso y extorsiones. Se desplegaron fuerzas estatales, fuerzas regionales, y se capturó a 5 sujetos, algunos de ellos, uno de ellos, mejor dicho, conocido como el Pollito o el Pollo, fue identificado como líder o jefe de plaza en este municipio de un importante cártel de la droga, y junto con él otras 4 personas. A todos se les incautaron armas cortas y largas, algo de enervante, chalecos balísticos y automóviles con placas de Guanajuato, así como también de Aguascalientes. ¿Qué pasó en el lado de Pueblo Quieto? Bueno, pues aquí fue un operativo coordinado, Meche, entre la Policía de Jalisco, la propia Fiscalía Estatal, así como también la Guardia Nacional. Hay que recordar que la zona de Pueblo Quieto, y lo reiteró el gobernador Pablo Lemus, es una zona federal, y en teoría pues es una competencia federal, pero le entraron ese operativo que permitió el aseguramiento de 7 sujetos, todos, absolutamente todos, por la aportación de droga y el presunto la presunta distribución al narcomenudeo. Y lanzó una advertencia al gobernador, porque dijo que está por inaugurarse el tren, o no inaugurarse, está por licitarse el tren que va de México a Guadalajara y que pasará por Irapuato, León y demás. Y en teoría se está licitando para ver si los patios de Ferromex, que ahora son la zona de Pueblo Quieto que está invadida, pues podían tener el derecho de vía y entonces había un desalojo total. El gobernador dijo, le vamos a entrar, los vamos a apoyar, y fue una especie de advertencia, me echa toda esta gente que ha invadido una zona muy conflictiva, una zona de altos índices delincuenciales, de alto consumo de enervantes y distribución. Por lo pronto hoy 7 asegurados, vamos a ver qué ocurre en los próximos meses, porque podría ser que ahora sí con esta licitación, con esta construcción del tren México-Guadalajara, podría entonces la zona de Pueblo Quieto quedar limpia. Vamos a ver cómo le van a hacer, porque, insisto, es gente sumamente agresiva. Nos ha tocado que nos han corrido a pedradas, es gente delicada, es gente que por años ha permanecido ahí, y bueno, pues sabemos, son invasiones irregulares. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Al contrario, sigo atento.
Que estás muy bien, muy buenas noches. Déjeme leer comunicación de usted. A ver, ¿dónde andamos? Me repugna el populismo y el barato más. Un juez que asegura que hasta en metro puede llegar a su trabajo y una mandataria nacional que está buscando la forma para que el grupo Menudo abra más fechas en nuestro país. Así no hay manera de extrañarte, Andrés Manuel. Soy Juan Calderón y les deseo una bonita tarde. Hola, buenas tardes. Diego Ramos dice, no, ¿cómo que el registro del Servicio Universal de Salud del Bienestar? De verdad, no sabes cómo detesto esa palabra. Yo no quiero ser parte de nada del bienestar. Ese registro es literalmente obligatorio. Yo no quiero eso. Nos dicen también, la tarjeta única es de una empresa particular, banca irregular, incumplida. La tarjeta de la salud es del Banco de Bienestar. Francisca López, saludos cordiales. Dice Lemus, bueno, se hace de los oídos sordos ante los miles de ciudadanos inconformes con el aumento injustificado del transporte público y a su tarjeta mágica, es lo que dice Joy. También nos dicen por aquí, fíjate, yo antes me enojaba porque las muchachitas se iban con el novio y hacían perder el tiempo en sus búsquedas. Hoy ruego porque todas las personas que desaparecen se hayan ido de fiesta y regresen pronto a su casa con sus familias. Te mando abrazo fuerte, nos dice Vero Rubio. Muchas gracias, Vero. José Manuel Reinaga Luna. ¿Y qué debió haber dicho la presidenta según ustedes? Pues al menos no ser vocera de la gobernadora de Guanajuato, si es que se refiere a Sheinbaum, o no sé si se refiere a Rosario Piedra. También nos dicen, soy Paulo César Monzón, la señora Rosario Ibarra vive en su mundo, por eso minimiza las cosas, ella nomás llega a su despacho, cumple sus horas y ya atrás de un escritorio, dudo mucho que salga de su oficina a la calle o hacer visitas o algo así. En fin, allá ella. Hacemos la pausa y volvemos. Hay que tener mucha precaución porque usted sabe que hay quienes están buscando cómo estafarlo, cómo extorsionarlo, y mucho de ello se da a través de las redes sociales, de nuestro teléfono, que pues si lo vemos así, es una potencial arma en la que nos vamos a encontrar algo que nos va a disparar, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos mucha precaución con las llamadas falsas, estas que les llaman de montadeudas o que lo amenazan, en fin. Gustavo Cárdenas, pues cómo ha proliferado esto, compañero, y hay que estar muy, pero muy a las vivas para no ser una víctima. Te saludo con gusto. Buenas noches. Se cortó la comunicación con Gus Pérez. Si te encargamos, por favor, volverlo a contactar. Hay muchas formas, hay muchos modus operandi. Más adelante vamos, luego de conversar con mi compañero Gustavo Cárdenas, veremos también esta modalidad de extorsión y de violencia que se da con el tema también de gota a gota un poquito más adelante. Pero Gus, estoy contigo y estas llamadas falsas de montadeudas. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mercedes Altamirano. Sí, se ha dado, se le llama crimen organizado porque efectivamente ellos buscan diversificar también el mercado y en los últimos años hemos visto esta proliferación del modo de operar tanto en redes sociales como por el robo, la compra o el tráfico de las bases de datos. Es decir, pues nosotros confiamos nuestros teléfonos, domicilios, direcciones, nombres de contactos de emergencia, los números de nuestros familiares, en muchísimas instituciones que van desde bancos, pero también luego caemos en temas de redes sociales o registros, para si nos encontramos algún concurso, o si queremos nosotros entrar a alguna actividad que veamos en redes sociales, pues muchas veces esos datos terminan en donde no tienen que estar, y eso es en las manos y en los bolsillos de los criminales. Lamentablemente esto, verdaderamente, pues ha sido un grave problema. tuvimos la conversación con una víctima o una posible víctima, porque afortunadamente se dio cuenta y denunció a tiempo, porque recibiendo llamadas por una supuesta deuda, luego un premio supuestamente en efectivo en el que le pedían hacer un depósito previo para una investigación y así hacerse acreedora a una cifra mayor, imaginemos un premio de si te ganaste 50,000 pesos de un concurso al que nunca entraste y lo único te piden son 5,000 pesos para una investigación y entonces luego entregártelos. Es decir, pues a todas luces, pues se trataba de un fraude y una extorsión. Como esta persona se negó, pues luego vinieron los mensajes de extorsión directa, incluso de amenazas, por el tema de no entregar dinero. A ello le han llamado los montadeudas, porque directamente te dicen, no, es que aquí tenemos tu nombre, te dan tu nombre completo, te dan tu teléfono celular y te dan algunos datos aislados. Trabajas en tal lugar, claro, porque ya lo pusiste en tus redes sociales, porque lo publicaste, porque lo compartes en tus perfiles, y entonces estos datos aislados se convierten en un arma para el crimen organizado. Vamos a escuchar cómo nos lo comentó, claro, por el tema de seguridad no diremos el nombre de esta persona que iba a ser la víctima de esta extorsión, estas llamadas falsas, pero así es como nos lo comparte, escuchemos.
Entonces todas esas llamadas yo las ignoraba. Algunos me dejaban buzón de voz, que son las grabaciones que ya pasé. Después me empezaron a llegar mensajes por WhatsApp que me exigían pagar un préstamo que yo nunca pedí, un préstamo que no tengo idea de dónde es, de dónde salió, pero que si no pagaba dentro de 10 minutos iban a pasar a cobrarle a mis contactos, iban a pasar imágenes.
Y entonces, pues imagínate imágenes propias, los contactos de tus familiares, el tema de exponerte públicamente, supuestamente como un deudor, o como digamos, te acusan incluso hasta de acoso o abuso sexual si tú no es que haces el pago correspondiente. Y eso, por supuesto, que consiste en un delito. Sobre este tema platicamos con el doctor Alberto Betancourt, que es experto en ciberseguridad, y lo que nos dice es, lo primero es detectar que se trata de una estafa, de una llamada falsa, y de colgar inmediatamente, hacer la denuncia correspondiente. Vamos a escuchar a este experto y los consejos que nos da.
Sigamos presionando para que se realice un depósito. Siempre esas llamadas como de empujarnos a que caigamos en el engaño y nos presionan, nos dan como ciertos datos aislados, no exactos, porque ellos finalmente es como tirar una moneda al aire, están buscando que alguien pues se caiga en el engaño y busque de alguna forma pues el no verse comprometido, ¿no?
Mercedes Altamirano, la llamada es para que no caigamos en estos engaños. Fácil no publicar nuestros datos personales en ninguna plataforma, en ninguna plataforma, y si caemos, de alguna manera somos víctimas de estos engañadores, de estos abusivos, hay que colgar, hay que bloquear números desconocidos y hacer la denuncia correspondiente. Es el reporte que te tengo.
Hacemos la denuncia ante Fiscalía.
Se tiene que hacer ante Fiscalía, claro, porque hay una ciberpolicía. De hecho, en la mañana, José Luis Jiménez Castro tuvo a personal de la Fiscalía hablando sobre los fraudes y las extorsiones, porque lamentablemente este modo de operar pues parece que está de moda.
Y justamente ya está en la otra línea telefónica, Gucho, para darle continuidad a este mismo tema. Muchas gracias, Gus.
Gracias a ustedes. Bonita noche.
Que estés muy bien, Gustavo Cárdenas, con la información. Y sí, continuamos con estas formas de extorsión, de chantaje, de intimidación, que se vuelven violentas, agresivamente psicológicas también. Y está esta otra modalidad que en los últimos días ha estado ahí en la palestra informativa, que es el de el famoso gota a gota. Parece ser que liderado por grupos o por algún grupo de colombianos, básicamente. ¿Cómo estás, Huicho? Te saludo con gusto, José Luis Jiménez Castro. Buenas noches.
Hola, Mecho, ¿cómo estás? Bueno, de entrada, lo que llama la atención, ¿por qué el nombre de gota a gota? Bueno, porque según nos comentaba hoy que tuvimos en la cabina de Radio Metrópoli al director de la unidad especializada en investigación de secuestros y extorsiones de la Fiscalía del Estado, licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, ¿por qué se llama gota a gota? Bueno, porque tú vas dando tu abono de un préstamo que a lo mejor a veces ni querías, pero te llegan, te insisten tanto que dices, ándele pues, présteme 5,000 pesos. Y entonces gota a gota de 500, poco a poquito, y cuando ya crees que terminaste de pagar todo, pues resulta que no pagas todo, y entonces es donde empiezan las amenazas y la violencia de estos sujetos. ¿Por qué colombianos? También era una pregunta. ¿Por qué colombianos? Bueno, parece ser que estos sujetos de Colombia son los que tienen la lana. O sea, ellos te pueden prestar hasta 25 mil pesos, 30 mil pesos, y sin ningún problema, sin aval, sin firma, sin identificación, te lo prestan simplemente... Tienes que decir dónde vives y ahí te van a cobrar justamente el adeudo, ¿no? ¿Y por qué ha llamado tanto la atención? ¿Por qué ha brincado tanto esto últimamente? Bueno, porque estos sujetos cada vez invaden más zonas, sobre todo de lugares donde la gente pues es de escasos recursos y siempre va a necesitar dinero. Nos llegaba una llamada hoy al mediodía, bueno, y en la mañana que tuvimos a este fiscal, de que, por ejemplo, ahí en la zona del parque del Templo de Aranzazú y San Francisco, en las bancas, tú estás sentado en la banquita y se acercan a ti. Oiga, mire, le voy a dar mi tarjeta y yo le puedo prestar tal cantidad de dinero, ¿sí? ¿Cómo actúan? Esto fue lo que nos dijo el fiscal justamente de extorsiones de la Fiscalía del Estado. Adelante, por favor.
Con una facilidad increíble. ¿Qué es lo que también lo vuelve atractivo y de ahí el nombre? Es que van a ser pagos muy pequeños. Pueden ser pagos semanales o inclusive diarios muy pequeñitos. Tú puedes pedir, no sé, se me ocurre la cantidad de 3,000 pesos. Y ellos te van a decir que vas a tenerles que abonar 500 pesos semanales, ¿no? Uh-huh. El problema viene cuando transcurrido un tiempo considerable y que la víctima cree haber ya liquidado, solventado el préstamo que pidió, resulta ser que no, que los sujetos le dicen que no, que va a tener o que tiene que continuar pagando en un momento dado este dinero porque no ha cumplido o no ha terminado de pagar, por decirlo así, el capital, y los intereses continúan. Es cuando ya viene un... detrimento para la víctima, es decir, ya no tiene dinero para seguir pagando, él cree que ya pagó, y viene la parte violenta de los sujetos, ¿no? Es donde se tornan violentos, es donde comienzan las amenazas, inclusive pueden llegar a las agresiones físicas con la finalidad de obtener el pago que supuestamente tienen que hacer.
Ahí está lo que comenta justamente el fiscal de extorsiones de la Fiscalía del Estado. Él comentaba algo muy interesante: dinero nadie te lo da tan fácilmente. O sea, cuando tú ves que alguien te va a prestar, préstame 20 mil, sí, cómo no, cuánto, que hay más, 25 mil le presto si quiere. Así de fácil no es, ¿no? También hay que sospechar cuando no te piden ningún documento, que no te piden aval y demás. Y el problema es cuando se viene la violencia, que te gritan, te hablan por teléfono, te exhiben en redes sociales, tienen tus contactos, en fin, una situación bastante, bastante alarmante. Le pregunté incluso sobre toda esta tracatinga que se generó allá en la zona de la colonia Santa Dubíges, por el hecho de que, bueno, tenía que ver, según comenta la fiscalía, con el asunto de la gota a gota. Él no ahondó demasiado, dice que siguen las investigaciones, sería entorpecerlas, pero si algo tiene que ver, y esto ha generado, fíjate, Meche, que toda la gente que ha caído en este tipo de préstamos luego de lo que ocurrió allí en la colonia de Santa Dubíges no quiera denunciar. Lo pueden hacer anónimamente, ¿sí? Les voy a dar el número telefónico, ya que hablaban de dónde se puede denunciar. El número es 33-36-62-2368, repito, 33-36-62-2368, es el área de extorsiones de la Fiscalía del Estado. Ahí usted puede denunciar situaciones como la que le estoy platicando. Así que ya me eche ese reporte que te tengo.
Huicho, muchísimas gracias por la información y, bueno, pues estar muy abusados, diría mi padre.
Que hay que ser abusados, efectivamente.
Gracias, que tengas una estupenda noche. José Luis Jiménez Castro. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con la información deportiva. Es momento de la información deportiva. Socio Manuel Trujillo Soriano, cuéntame, ¿cómo viste a México?
Bien, tranquilitos. No pasa absolutamente nada.
Ay, bueno, no.
Lo cierto es que ganó México apuradísimo, triunfo de 1-0 frente a Bolivia el día de ayer, y previamente había ganado también 1-0 con un autogol frente a Panamá. Dice el técnico que termina muy contento, que más allá del resultado, y que ya tiene el 80% de los 26 jugadores que van a ir a la Copa del Mundo definido. O sea, ya nada más hay lugar como para 6 más o menos.
Ay, qué bueno, qué felicidad.
Entonces, idea de juego y todo lo que hemos visto en la cancha, pues realmente no hay nada, ¿verdad? Pero ya 20 jugadores por lo menos de la lista ya definidos.
Pero lo bueno es que él está contento, bendito sea Dios.
Así es.
Eso es lo importante.
Efectivamente.
Ya me voy.
Bueno, muy bien, gracias Meche. Y ya que iniciamos precisamente con este tema, regresaron los 8 seleccionados de las Chivas para integrarse al rebaño de cara a la reanudación del torneo local. Próximo viernes ya arranca la fecha 4 y el Guadalajara busca pues continuar con el buen paso que ha tenido al menos en las 3 primeras jornadas. Van a visitar las Chivas al San Luis en esa fecha número 4, y Brian Gutiérrez calificó de muy buena su experiencia que tuvo por allá con el Tri al debutar con la selección nacional, y vamos a escuchar parte de lo que dijo este jugador de las Chivas del Guadalajara, Brian Gutiérrez. Adelante.
Sí, hubo una plática, obviamente, pero no, me sentí muy bien, muy conforme, la verdad, una bonita experiencia. Sí, el sentimiento, obviamente, digo de Chivas.
Oye, volver con Chivas a pensar en mantener esta racha importante que ha hecho el equipo, ¿no? También.
Sí, obviamente, hay que seguir paso a paso, partido a partido.
¿O a ti te sorprendió que fuera tan rápido?
La verdad me sorprendió, pero así es el fútbol y hay que seguir.
¿Pudiste platicar con el Vasco si tienes posibilidad de subirte al Mundial?
No, no sé, eso es solo él tiene la decisión final y yo voy a hacer mi trabajo día a día, partido a partido y juego por juego.
¿Te llegó la convocatoria?
Sí, obviamente, 8 de Chivas, algo muy bonito y que ojalá que suceda otra vez.
Sí, te renovó la ilusión de, obviamente, que te convocaran con tan poco tiempo en México para poder una Copa del Mundo.
Sí, obviamente es un sueño, por eso llegué acá a México y por eso estoy vistiendo los colores de las Chivas.
Fran, dices que te tomó con sorpresa. ¿Qué te dijo Gaby Milito cuando supo que integrabas la lista?
Me dijo Javier, Gaby. ¿Gaby?
Sí,
Milito. ¿Cómo?
Profe, ¿qué te dijo cuando se enteró de tu convocatoria?
No, que sigue así, que está muy contento de lo que estoy haciendo y eso, que sigue así y de la mejor manera.
Bueno, pues él es Brian Gutiérrez, que con muy pocos partidos en el fútbol mexicano, ya le tocó debutar también como seleccionado junto con Ricardo Ledesma. Los dos recibieron el trámite del Swish, que a final de cuentas llegó la autorización y pudieron debutar con la selección nacional. De esta manera, el portero Raúl Tala Rangel, Ricardo Ledesma, Brian El Cotorro González, Luis Romo, Roberto El Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez, a quien escuchábamos, Armando La Hormiga González y Ángel Sepúlveda podrían jugar sin ningún problema el próximo sábado ante los potosinos allá en el Alfonso Lastras. Y al retornar a Monterrey esta mañana, luego de su participación con la selección mexicana en los amistosos contra Panamá y Bolivia, el atacante naturalizado de los Rayados, Germán Berterame, dijo que durante esta semana definirá su traspaso al Inter Miami. Aquí lo escuchamos.
¿Tu tema personal de quedarte en Rayados o ir al Inter?
Bien, la verdad que ahora estuve muy focalizado en la selección, recién hoy llego, así que nada, ahora disfrutar de la familia y analizaremos toda esta semana.
¿La decisión está tomada, Berta? ¿Existe una posibilidad de que te quedes en el Monterrey?
Como te dije, recién estoy llegando y voy a analizarlo en la semana.
Para que se concrete esta negociación, el equipo de la MLS deberá pagar 15 millones de dólares al Monterrey, que es la cláusula de rescisión. Y el Monterrey, por cierto, ya le busca sustituto al delantero. Hay quienes aseguran que podría ser inclusive de Yuca este jugador que milita con los rojinegros del Atlas. Y bueno, en estos momentos en el estadio de los Charros, allí en el Parque Panamericano de Zapopan, se lleva a cabo el festejo con mariachi de por medio, algunos aficionados que se han dado cita para festejar de esta manera el bicampeonato en la Liga de Béisbol del Pacífico y el cuarto título que consiguen los Charros en el circuito invernal. La novena tapatía se tomará un respiro 2-3 días antes de su participación en la Serie de Béisbol del Caribe, y el manager Benjamín Gil promete que ahora sí la gana aquí en casa. Lo escuchamos.
Un equipo entregado, un equipo que deja todo el terreno de juego, un equipo enfocado, que tiene muy clara su meta. 2 o 3 días vamos a descansar, alejarnos mentalmente de todo, de lo que se ha hecho, y eso nos da para tener 4 días de totalmente de enfoque para prepararnos para hacer el Caribe. Si llegamos como el cuarto lugar o como el primer lugar, no tiene importancia. Lo que sí vamos a ganar, 2 juegos, la semifinal y la final. El 6 y el 7 de febrero vamos a ganar juegos y aquí nos vamos a disfrutar en Jalisco.
Bien, pues es lo que dice en este caso Benjamín Gil, que además dijo, entre otras cosas, ¡ah, qué rica amaneció el agua el día de hoy! Después de los festejos de anoche. La Serie del Caribe se celebrará en el Parque Panamericano de Zapopan del 1 al 7 de febrero, con la participación de charros como México Rojo, tomateros de Culiacán como México Verde, además de los cangrejeros de Santurce, Puerto Rico, los federales de Chiriquí por Panamá y el campeón de Dominicana, que saldrá de la final que disputan actualmente Leones del Escogido y Toros del Este. Por cierto, que con los charros de Jalisco se confirma, y bueno, pues en este caso el jardinero central Alejandro Zuna, liga mayorista con los Rangers de Texas, confirmó que no jugará la Serie de Béisbol del Caribe, que prefiere descansar. Este el clásico caribeño, pues dice que no lo va a jugar con los charros. Y el día de hoy inició la pretemporada para los equipos de la Fórmula 1 en el circuito de Cataluña y en Barcelona, con el cumpleaños, o en el cumpleaños 36 del piloto tapatío Sergio Checo Pérez de Cadillac. Él dijo que siempre es un desafío cuando hay un cambio importante en las reglas. Conseguimos dar algunas vueltas, lo cual fue prometedor. Tuvimos bastantes problemas hoy, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo. Es mejor que todos los problemas surjan ahora, y con suerte los próximos días serán mucho más tranquilos para nosotros, indicó Checo Pérez. Los tiempos realmente no importan tanto en estos primeros ensayos, en los que se busca principalmente conocer el desempeño de los autos. Y para concluir con algo del tenis, el bicampeón vigente del Abierto de Australia, Jannik Sinner, consiguió el día de hoy su victoria número 18 de manera consecutiva en este torneo, al derrotar en tres sets, 6-1, 6-3 y 7-6, al italiano Luciano Darderi, y clasificó a los cuartos de final por noveno torneo consecutivo en un torneo de Grand Slam. Ahora tendrá que verse las caras con Ben Shelton, quien eliminó a Casper Ruud. En tanto que en femenil, la campeona defensora Madison Keys fue eliminada por su compatriota estadounidense Jessica Pegula, con parciales de 6-3 y 6-4. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópolis.
Sabe a las líneas telefónicas fijas o a través de WhatsApp y Telegram. María Navarro nos dice, es un requisito que te piden en Bienestar la copia del INE y dejar un teléfono. Eso se ha hecho siempre. Elvia Moreno, teléfono de las extorsiones, por favor. ¿Cómo no? Es el área de extorsiones de la Fiscalía del Estado, Elvia, y para nuestra audiencia que esté interesada en tener el teléfono ahí, digo, espero que no lo necesiten, pero como se dice por ahí, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. El número es el 3336-6223-68. Lo repito, 3336-6223-68. Dicen, soy la señora Irma López, quiero reportar un socavón que se está formando a un lado del canal de la calle Volcán Usulután y Volcán Ixtépetl, en la colonia Lomas del Paraíso 3, en Guadalajara, ya que está cerca de las casas y tenemos pendiente que vaya a suceder una desgracia, ya que hay una grieta por la calle. De hecho, ya presentamos un reporte ante el CIAPA, pero no ha habido respuesta. Yo les solicito a ustedes si pueden venir a tomar una entrevista con los vecinos para que se haga público. Aparte, las fuertes tormentas, se vienen fuertes corrientes de agua que arrastra los vehículos y el muro de contención del canal ya se está destruyendo. Si se pueden poner en contacto conmigo, y los esperamos aquí para que graben el grande problema que tenemos. De antemano, muchas gracias. Lo hago llegar, Irma, a nuestra jefa de información, que es Griselda Torres Zambrano, o si gusta usted también mañana en la mañana, en Buenos Días Metrópoli, puede volver a reenviar este mensaje, pero me quedo pues yo aquí con, en todo caso, con la consigna para que ella lo tome en cuenta. ¿Ya te reclamó Manuel por lo de las chamarras? No me ha dicho nada de las chamarras. No, yo aquí estoy, ahí cuando quiera. Ahí que me diga. Y bueno, vayámonos ahora con el siguiente trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena. Este tiene que ver con la lepra. que es una enfermedad aún del presente, ya que en México se siguen detectando nuevos casos. Lepra, enfermedad del presente, trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Durante siglos su nombre fue sinónimo de exclusión, miedo y abandono. Para muchos, una enfermedad perteneciente al pasado, a relatos bíblicos, a historias remotas. Sin embargo, no ha desaparecido. En México cada año se detectan nuevos casos. Aunque es una enfermedad curable, el diagnóstico tardío y el estigma social siguen pesando sobre ella. La lepra. Y hoy hablamos al respecto con motivo del Día Mundial contra esta enfermedad. La lepra también es conocida como la enfermedad de Hansen, una infección crónica causada por una bacteria que afecta principalmente a la piel y a los nervios periféricos. Puede tardar hasta 20 años en manifestarse. Fátima Luna, experta en epidemiología, expone lo siguiente.
Pues es una enfermedad infectocontagiosa, es una enfermedad que se puede contagiar de persona a persona. Es producida también por una bacteria, un bacilo, que es primo del bacilo de la tuberculosis, Mycobacterium leprae. Y por las características de esa bacteria hacen que sea difícil el tratamiento, que no utilicemos los mismos antibióticos como para enfermedades bacterianas más comunes.
Este padecimiento se transmite como lo hacen muchas otras enfermedades. La saliva es un factor clave, afirma la epidemióloga.
Se puede transmitir de persona a persona, se transmite también por gotitas de saliva que se expulsan de la persona enferma y que en su medio, si tenemos factores genéticos, porque también influyen en eso, factores genéticos que básicamente tienen que ver con el tipo de respuesta que nosotros tenemos del organismo ante la bacteria.
Entre los síntomas que padecen las personas que contrajeron esta enfermedad, figura la aparición de un área de piel más blanca o rojiza que en el resto del cuerpo. Puede o no tener bordes elevados y sobre todo la pérdida de la sensibilidad. Este es el testimonio de un paciente.
Empecé con ronchas, adormecido el cuerpo. Y últimamente, por ahí, como en el 72, perdí la pierna a causa de una, como una llaga que se me hizo en el empeine del pie y me la cortaron.
Si aparecen estas señales, se realizan los estudios de laboratorio correspondientes para confirmar o descartar el padecimiento. La recomendación que hace la también exdirectora del Programa Nacional de Microbacteriosis es la siguiente.
Cualquiera de nosotros, si llega a presentar este tipo de lesiones, tenemos que buscar atención médica para verificar que no vaya a ser un caso probable de lepra. Y si es así, no temamos a que no nos vayamos a curar. Es una enfermedad curable, que sí es un poco larga y conlleva esta asociación de fármacos, pero nos podemos llegar a curar. La lepra no hace que se te caiga la piel, ni los pedazos de brazos, ni un dedo. Realmente eso es más situaciones escénicas o para darle un tono álgido a estas grandes películas, pero en realidad no sucede así.
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó 78 casos durante 2025, siendo Guerrero, Sinaloa y Michoacán los estados que concentraron el mayor número de contagios. Fátima Luna, experta en epidemiología, presenta un diagnóstico de esta enfermedad en México.
Junto con tuberculosis, me parece que son enfermedades que han sido olvidadas, enfermedades que pensamos que hasta los mismos médicos, que ya no existen en México, que somos un país libre de lepra y de tuberculosis, y la verdad es que no es así. Lamentablemente seguimos teniéndolo ya no como un problema de salud pública porque hemos alcanzado desde el año 94 prevalencias, es decir, el número total de casos nuevos, casos que están en tratamiento, menor a uno por cada 10.000 habitantes. Pero tenemos casos particulares en zonas en donde nosotros denominamos que son endémicas, es decir, donde la transmisión es muy diferente al resto del país.
Se trata de una enfermedad que, además del reto médico que implica, enfrenta aún grandes estigmas. Ángel Paladines eso compartía a TVC Noticias.
Que estando cerca de un enfermo, enseguida se van a contagiar de la enfermedad.
El tratamiento es gratuito y consiste en el suministro de 3 medicamentos durante poco más de un año. Al término de este periodo se realizan nuevos estudios para confirmar la desaparición de esta bacteria. Una vez alcanzado este punto, la persona puede regresar a una vida completa y absolutamente normal. Recuerde que la lepra no es una enfermedad del pasado, es presente y debe enfrentarse con un diagnóstico oportuno, información y sin estigmas. Sistema Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por esta información. Y bueno, el tan mentado tema de la deuda del conocido en redes sociales como Tío Richie con el SAT, pues parece que podría quedar resuelto. En cómodos abonitos o de un chas-chas va a pagar todo lo que debe Grupo Salinas. Arturo García Caudillo, ¿cómo está este tema?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues sí, yo creo que va a quedar en cómodas, mensualidades o quincenas, pero no en Grupo Electra cobran por semana, entonces a lo mejor le toca exactamente igual. Lo que sí es que ahorita está negociando Grupo Salinas para que haya alguna deducción a los 51 mil millones de pesos que de acuerdo al SAT le debe por concepto de adeudos, intereses y intereses sobre intereses de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Así es que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, o confirma la presidenta Claudia Sheinbaum, que efectivamente la semana pasada ya algunos representantes de Grupo Electra o de Grupo Salinas se presentaron ante el SAT para hacer esta, no mesa de negociación, porque no van a negociar, sino que les van a decir exactamente cuánto les toca. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley. Aquí presentamos, de acuerdo con lo que presentó el SAT, plantearon su deseo de pagar. Entonces, al plantear su deseo de pagar, pues entonces ahí se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana. ¿Y cómo van a pagar? Ese es pues lo que está en este momento en la mesa.
Es decir, esta misma semana quedaría resuelto.
Esta misma semana tiene que quedar resuelto, sí. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, su resolución dice que el amparo no es válido y que es válida la última resolución de los tribunales colegiados. En esa última resolución de los tribunales colegiados, para 2 de las empresas del Grupo Salinas, se establece que pueden tener los beneficios que establece el Código Fiscal. Entonces, el SAT planteó, pues estos son los beneficios que tienen, y ellos están evaluando si van a poder realizarlo, que tienen deseo de pagar, y pues estamos esperando a esta semana para que todo sea en el marco de la ley, absolutamente en el marco de la ley. En el momento en que esté establecido, pues obviamente estaríamos informando a todo el pueblo de México de cuál es el beneficio de ley que tiene y cómo es que se van a pagar estos impuestos.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum con la explicación de lo que ocurre en este momento con el adeudo de Grupo Salinas. Y reporte, Mercedes. Buenas noches.
Bueno, pues aquello de como que estaba renuente Salinas a pagar, ándale, pues ya, como dicen por ahí, reculó. Al igual que, déjame preguntarte por los ministros de la Corte con sus camionetotas de lujo blindadas que pues dijeron, no, ante las críticas, pues, ok, ya las compramos, pero no las vamos a usar, mejor que las usen los jueces que pudieran estar en mayor riesgo. A ver, que las usen ellos o devolverlas, porque pues yo no sé dónde tú llegas y compras un auto, Arturo, y dices a los 2 días, ay, fíjese que ya no lo quiero, devuélvame mi dinero.
No, en ningún lado, y menos en este tipo de vehículos, porque no salen blindados de la agencia. Tienen que mandarlos a un lugar específico, a una empresa diferente, para que sean para que se les ponga el blindaje. Entonces, en este caso, pues sinceramente no sé. Yo creo que es dinero perdido, dinero que tiraron a la basura, en muchos sentidos, porque tenían vehículos, no es como decía la presidenta la semana pasada, que los habían rentado o algo así. No, tenían vehículos que ellos despreciaron por ostentosos, en el caso de una Suburban, la mayoría de los 43 vehículos, que tampoco sé por qué 43, si en este caso solamente son 9 ministros y antes eran 11, dice Hugo Aguilar, el ministro presidente, que 4 de estos vehículos que no eran Suburban, sino de los que eran Cherokee, de los que eran Jeep, se los quedaron los antiguos ministros, porque fue el acuerdo para que en su haber de retiro ellos tenían la opción de comprar los vehículos, y además hicieron 4 de los ministros. Entonces dice que de los que había, pues solamente les quedaron como 7 y ellos son 9, y que además estaban muy gastados, que pues ya su tiempo había pasado, que tenían fallas mecánicas. Yo la verdad, ese cuento la verdad no me lo creo, porque estamos hablando de vehículos 2021. Si me estuvieras hablando de vehículos del 2008 o 2004, pues a lo mejor.
Arturo, vehículos perfecto. Nos vamos, Arturo, ya se nos vino el tiempo encima. Muchas gracias, que tengas buena noche.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana, le digo también a usted, gracias por su escucha, descanse, buenas noches.